Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves 7 de julio, día de San Fermín, en el que uno de los sonidos del día ha sido este. El de los toros de Núñez del Cubillo corriendo por las calles de Pamplona, en el que ha sido el primer encierro de estos Sanfermines y el primero de la era post-COVID. Así que imagínate las ganas que tenían los corredores de ponerse delante de los toros. Ha sido un día de nervios para ellos y también de muchas emociones, de recuperar una afición que el coronavirus les ha robado en los últimos 2 años.
La verdad es que cuando subíamos de la barrera que ponen en Santo Domingo hacia la estafeta, cuando he dado la curva se me han puesto los pelos de punta. No esperaba yo eso, pero ha sido una cosa que me ha llegado de fuera, exterior a mí, una sensación grandísima. Es que, como yo digo, es que hoy es 7 de julio de 2020, 2021 y 2022.
Pues es David, uno de los corredores al que hemos visto muy cerquita de los toros esta mañana en la calle Estafeta. Es de Madrid y cada año, desde hace casi 30, viaja a Pamplona para participar en los encierros, siempre además con la misma camiseta, su camiseta blanca y verde, la misma cada día, porque en esto del encierro pues hay muchísima superstición y también muchos rituales. El de hoy, el encierro de hoy, ha sido rápido, ha durado 2 minutos y 35 segundos y también limpio. No ha habido heridos por asta de toro, pero 6 corredores sí han tenido que ser trasladados al hospital por contusiones y traumatismos. El momento más peligroso ha sido cuando varios corredores han caído y han provocado una pequeña montonera en la entrada a la plaza de toros. Hoy Pamplona, día de San Fermín, celebra el día grande de sus fiestas. Su alcalde, Enrique Maya, ha pasado esta mañana por Herrera en COPE y ha hablado del impacto económico que van a tener en la ciudad estos 9 días de fiesta.
Se habla de 100 millones de euros, ¿no? Si tenemos en cuenta que somos 200.000 personas, pues estamos hablando de 500 euros por persona. Es decir, que es un dinero, ¿eh? Y el presupuesto del ayuntamiento para un año son 200 millones, pues es la mitad de un presupuesto anual del ayuntamiento, ¿no? El impacto es enorme y 2 años sin ello ha sido durísimo para Pamplona.
El Ayuntamiento de Pamplona ha dedicado 1,7 millones de euros para los Sanfermines de este año. Es una barbaridad para una ciudad con 200.000 habitantes. Pero ya se ha escuchado que los beneficios van a llegar a los 100 millones de euros. Eso, por no hablar del valor que tiene que la imagen de esta ciudad, la imagen de Pamplona, se vea por todos los rincones del mundo. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
Boris Johnson dimite, pero tiene la intención de seguir hasta otoño como primer ministro interino. Enseguida te contamos aquí en Mediodía COPE todos los detalles de las últimas horas agónicas de una de las figuras políticas más controvertidas de los últimos tiempos. En España, Competencia multa con 203 millones de euros a 6 de las principales constructoras españolas. El motivo es haber alterado, dice, durante 25 años miles de licitaciones públicas. Incautado en Barcelona el mayor alijo de marihuana de España, 6 toneladas de una macroplantación que disponía de hasta 100 cámaras de vigilancia monitorizadas las 24 horas del día. Y anoche Rosalía puso a 12.000 personas en pie en el estreno en Almería de su Motomami Tour.
Tati, Naki, chicken teriyaki. Tu gata quiere maqui, mi gata en todo es aquí. Quiero una cadena que me arruina.
Almería es su primera parada de su gira mundial. En julio va a recorrer Sevilla, Coruña o Madrid, pero a mediados de agosto arrancar en México su periplo americano. El punto y final de este Motomami Tour será en diciembre en París.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Hoy se debe conocer si Rafa Nadal juega las semifinales de Wimbledon.
Bueno, es la decisión del día y estamos todos pendientes de conocerla después de las pruebas médicas que se ha hecho en el abdomen. Rafael Nadal, él y su equipo tienen que decir si juega mañana las semifinales contra Kyrgios. Vamos al lugar donde tiene que aparecer Rafa Nadal. Allí hay un hombre de la cadena COPE. Allí está Ángel García.
La decisión no está tomada, ni mucho menos, Corro, pero me encuentro en la Orange Park, para que lo entienda la gente, es una zona anexa a Wimbledon, sin público, a la que solo podemos entrar la prensa especializada, y cuento 1, 2, 3, 4, hasta 13 cámaras de televisión y de fotos de la prensa internacional esperando a Rafa Nadal. Sabemos que está en el recinto, sabemos que ha venido a Wimbledon después de las pruebas, y creemos, todo apunta a que va a entrenar en los próximos minutos aquí en Orange. Hasta que no le veamos saltar a pista, hasta que no sepamos más información, información, no podremos afirmar si va a salir mañana a pista en semifinales ante Nick Kyrgios, pero sí podemos decir que toda la prensa internacional espera en este Orange Park a Rafa Nadal, que está en el recinto, que está en Wimbledon, que ya se ha hecho las pruebas y que en principio tiene previsto entrenar esta mañana.
Y otro punto de atención deportiva está en el Tour de Francia, está en marcha la etapa más larga y atención con movimientos importantes, Quique Iglesias.
Con un espectáculo difícil de describir, el de Wout van Aert, el líder de la carrera que durante dos horas ha intentado y al final ha conseguido formar la fuga buena del día. Van Aert está acompañado de Jakob Fuglsang y de Quinn Simmons y llevan 2.38, que no es poco, 2.38 de ventaja sobre un pelotón que ahora reacciona de la mano del UAE de Pogacar, que ve cómo se le escapa la etapa.
Recuerden que contamos el final de la etapa a partir de las 4 de la tarde en Cope Más, cope.es y aplicaciones con la dirección de Eric Frade. Y a esta hora está presentando el Barcelona a su segundo fichaje, el central danés Andreas Christensen, que llega libre del Chelsea y firma hasta 2026.
Pues no ha podido aguantar la presión. Finalmente Boris Johnson ha tirado la toalla.
Es claramente ahora la voluntad del grupo parlamentario del Partido Conservador que debería haber un nuevo líder del partido y un nuevo primer ministro.
El primer ministro británico dejará en otoño Downing Street. La espita se abría el pasado martes, el martes por la tarde, con la dimisión de dos pesos pesados de su gabinete, los ministros de Economía y de Sanidad. Y desde entonces, pues los ceses han ido en cascada. A esta hora, a las 2:06 de la tarde, abrimos línea con Londres. Allí está nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a Johnson es que le han pedido la dimisión hasta los que no llevaban ni 24 horas en su nuevo cargo.
Efectivamente, y está triste, ha dicho, triste al dejar el mejor trabajo del mundo, pero el tono ha sido el del mejor auriga, el del Boris campeón, motivador y optimista, 6 minutos de discurso sin arrepentimiento, ni disculpas, ni lágrimas, como hiciera Teresa May hace 3 años, todo lo contrario, triunfalismo y una promesa, seremos el país más próspero de Europa. Si ha luchado hasta el final, aseguraba, rodeado de sus fieles, ha sido por sentido del deber. Patriótico hasta el final, Pilar, ese era el tono de Boris Johnson.
My friends, in politics, no one is remotely indispensable. And our brilliant and Darwinian system.
Amigos míos, en política nadie es indispensable y nuestro brillante sistema proveerá un nuevo líder igual de comprometido en sacar a este país adelante en tiempos duros. Y a ese nuevo líder le digo, te daré todo el apoyo posible.
I say, whoever he or she may be, I say I will give you as much support as I can.
Su plan es seguir hasta el otoño, como decías, que es cuando estaba prevista ya la convención anual del Partido Conservador. Ahí se supone que elegirán a un nuevo líder de los Tories, que automáticamente se convertirá en primer ministro británico.
Paloma, ¿y quién está mejor posicionado en las encuestas?
Pues ahora mismo hay hasta 10 candidatos, según la prensa, según ellos mismos, los nombres, claro. Había 2 quinielas, una para sustituirle ipso facto al frente del 10 de Downing Street, pero esa de momento se queda vacía, y ya la otra quiniela es para medio plazo, ¿no? Ya estamos hablando de octubre. Siempre se dijo que el gran tapado era Jeremy Hunt. Ha estado absolutamente desaparecido y callado en esta crisis. Pero luego salen otros nombres, desde ministras que le dimitieron ayer y por la noche se anunciaban candidatas en televisión, hasta nombres que hasta ahora para el público no eran ni siquiera conocidos y de repente en la prensa británica salen como favoritas. Esto va a ser una partida muy larga y hasta el final, como ocurrió con el propio Boris Johnson, recordarás que había unas primarias y rondas y más rondas, será difícil quedarse con los 2 o 3. Pero hay un nombre que vale la pena seguir, que es Jeremy Hunt.
Jeremy Hunt, lo estoy apuntando, ¿eh? Para las quinielas. Gracias, Paloma.
Hasta pronto.
En directo en Mediodía Cope desde Londres, donde también se encuentra Tom Barnes Marañón, que es periodista y ensayista político. Tom, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, escuchábamos que Boris Johnson se queda, parece ser que todavía, durante el verano en Downing Street para dar tiempo a su partido a buscar un nuevo líder. ¿Va a poder aguantar todavía 3 o 4 meses con toda esta presión? Porque ahora mismo su gobierno es una olla a presión.
Bueno, ahora lo que hay es efectivamente la, está abierta la veda, vamos, para la de las Canarias y demás, que acabarán eligiendo al líder del Partido Conservador y por lo tanto automáticamente el primer ministro. Jeremy Hunt, decía en Roma, no sé, Hunt es cacería, ¿no? Pues en inglés, y quizás la veda le puede convenir, vamos, la persona es la veda. Yo creo, pero ¿qué puedo decir? Yo creo que Boris Johnson es absolutamente tóxico, que los electorado británico está realmente muy herido, muy enfadado con los party games, con los guateques que se celebraban en pleno confinamiento, con en el fondo con el perfil que tiene ya Boris Johnson absolutamente clarísimo para la gente normal y corriente, de que es una persona embustera, que es un mendaz, que es un caótico. Y entonces digo esto porque es muy posible que todo el que haya estado de alguna manera con Boris Johnson a lo largo de estos 6 años de su gobierno, todo este no lo va a creer. El Partido Conservador Parlamentario, el Grupo Parlamentario, pero tampoco especialmente el electorado conservador, ¿no? Yo creo que nos puede llevar muchas sorpresas y que lo que se va a creer es una limpieza total de todo lo que ha representado por eso.
Pues Tom Bars Marañón, periodista y ensayista político, gracias por estar con nosotros y por este análisis de lo que puede pasar allí en el Reino Unido con la figura de Boris Johnson. Gracias, Tom.
Venga, un abrazo.
Un Boris Johnson que ha sido amado y odiado a partes iguales. Él se ha aferrado al poder argumentando que hace tan solo 3 años, en las últimas elecciones generales, obtuvo mayoría absoluta, el mejor resultado para los Tories desde la etapa de Margaret Thatcher. Pero Johnson no solamente va a pasar a la historia por dar el carpetazo definitivo a la Unión Europea y ser el que prendió la mecha del Brexit. Alcalde de Londres durante 8 años, hasta que entró en el gobierno de su predecesora, de Theresa May, pocos saben que no es británico, que nació en Estados Unidos y que antes de político fue periodista. Trabó una especial amistad con Margaret Thatcher, pero no con su sucesor, con John Major. La última gran imagen internacional que tenemos de él se produjo hace apenas una semana en Madrid, cuando estuvo presente aquí en la cumbre de la OTAN. Antes de esa cena de gala que Pedro Sánchez ofreció en el Museo del Prado a los principales líderes mundiales, Boris Johnson prefirió pasearse de forma solitaria por algunas de las salas del Museo del Prado y admirar algunas de las obras de arte de la Pinacoteca. Pues Pedro Sánchez, como decíamos, agasajaba a Johnson hace solo una semana en Madrid y ahora comprueba cómo nace ese proyecto a su izquierda, liderado por Yolanda Díaz, por su vicepresidenta de trabajo. Mañana viernes, en un acto en Madrid, Yolanda Díaz por fin va a alumbrar esa plataforma llamada Sumar, con la que quiere aglutinar a varios partidos de izquierda de cara a presentarse a las elecciones generales de 2023. Maribel Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es un proceso de escucha, como a ella le gusta llamar, que le va a tener además como protagonista, como plena protagonista. Y es que nos esperan a nombres propios de la política en esa presentación de Sumar. Los primeros que no van a estar serán los pesos pesados de Unidas Podemos.
Sí, les ha dicho mejor no vengáis y tampoco quiere contar con Yone Belarra, Irene Montero o Pablo Echenique durante los próximos 6 meses. Mira, es el tiempo que va a dedicar Yolanda Díaz a recorrer todas las provincias españolas con actos de pequeño formato, que fuentes de Moncloa consideran que es el pistoletazo de salida a su primera precampaña electoral. La presentación va a ser a lo grande, con todos los ingredientes de un show mediático, en un gran centro cultural al aire libre en Madrid, con la intervención de la ciudadanía como teloneros y el broche final a cargo de la única líder del evento, Yolanda Díaz. Pero tanta grandeza, Pilar, tiene un precio, y en la recién estrenada web ya piden a sus seguidores que colaboren económicamente con la plataforma Sumar. ¿Qué?
Pues la actualidad internacional lleva meses centrada en la guerra de Ucrania, pero hay otros países de los que hablamos menos, pero donde las cosas no están yendo demasiado bien. Es el caso de Nicaragua, gobernada bajo la férrea mano de Daniel Ortega. Un Ortega que cada día que pasa adopta métodos muy similares a los de, por ejemplo, Nicolás Maduro en Venezuela. La prueba es que se está acelerando el cierre de medios de comunicación o también de ONGs independientes. De todo aquel que osa a no alinearse con las tesis gubernamentales. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y como Maduro, también hay presos políticos.
Sí, el opositor Félix Maradiaga va a cumplir un año y un mes en prisión en Nicaragua.
Los familiares que lograron verlo, que fueron dos, su hermana y su cuñado, lograron percatarse de que él lucía más delgado.
Su esposa Berta Valle dice que creen que Maradiaga ha perdido más de 25 kilos desde que está en la cárcel. Su estado de salud se ha deteriorado.
Él estaba sintiendo que lo estaban apagando. Que para nosotros eso es como que alguien te diga, nos están matando lentamente, ¿verdad?
Berta Valle pide que abran las celdas de la cárcel de El Chipote para que los organismos de derechos humanos comprueben cómo están los presos.
Lo único que sabemos nosotros es que el régimen está ensañado en contra de las personas presas políticas.
Se ha disparado la represión en Nicaragua no solo contra la oposición. El gobierno de Ortega también ha cerrado más de 100 ONG en poco tiempo.
Fernando Presencia es un nombre que a lo mejor a muchos de vosotros pues no os dice nada, pero sí que es muy conocido en el ámbito judicial. La figura de este ex juez es controvertida por las acusaciones que no se ha cortado en lanzar contra colegas suyos y contra miembros del gobierno. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues su caso ha llegado hoy a la Audiencia Nacional.
Así es, Fernando Presencia tenía dos citas en la Audiencia Nacional. La primera para ser examinado por un forense para determinar si tiene alguna patología psicológica por si su estado mental impide su imputación. Y la segunda para declarar ante el juez Gadea como investigado por calumniar a magistrados del Supremo a través de las redes. Este es juez expulsado de la carrera en dos ocasiones por prevaricación, se ha negado a realizar la prueba forense. No está obligado, han explicado fuentes jurídicas. Ha llevado un informe firmado por el popular psiquiatra forense doctor Cabrera, que asegura que está en perfecto estado de salud. El propio Presencia lo ha publicado en las redes y después se ha negado a declarar ante el juez. A preguntas de su abogado, solo ha manifestado que no iba a declarar y se fue de la Audiencia Nacional haciendo el símbolo de la victoria con la mano.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora. No puedo vivir
sin ti. Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía... No puedo estar
sin ti. Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6%. Y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía. Todos los días. No puedo vivir
sin ti. 2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo
vivir. Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida. Costa Rica. Santuario turístico sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy te tendría que estar contando que el incendio forestal de Aranjuez, originado a la altura del kilómetro 49 de la A4, está extinguido, pero no va a ser posible. Hemos dado un paso atrás. Ayer se reactivaron dos focos, todo por el cóctel explosivo que formaron el viento y la lluvia. Durante toda la noche han estado trabajando en la zona 20 dotaciones de bomberos de la comunidad junto a agentes forestales. En total, 94 profesionales para localizar puntos sensibles y dar respuesta inmediata a posibles brotes. Con la ayuda también del grupo de drones. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Cuéntanos cuál es la situación a esta hora de ese incendio.
Pues está en fase de control, ya que desde el puesto de mando no se quiere hablar de incendio controlado tras la experiencia que contabas de ayer y esa reactivación de focos. Durante todo el día y posiblemente también durante la noche, se van a mantener activos 16 recursos terrestres entre bomberos y agentes forestales de la Comunidad de Madrid, además de dos medios aéreos. Todo alerta permanente para ver cómo evoluciona el viento y evitar posibles rebrotes, que revive el fuego. Seguimos en el nivel 1 del linfoma del plan contra incendios forestales de la región. Ayer por la tarde se llegó a activar el 2, nivel que permitió pedir ayuda a otras administraciones, pero lo importante ahora es estar alerta de ese incendio, como asegura Carlos Ortiz, el jefe de Guardia de Bomberos de la Comunidad de Madrid.
La situación es de tranquilidad, pero para nosotros es de una alerta permanente porque estamos muy atentos a la evolución del viento y a los posibles brotes que pueda haber o focos que pueda haber dentro del incendio para evitar propagaciones no deseadas.
A esta hora la única restricción al tráfico se encuentra en la antigua Nacional 4, que permanece cortada para facilitar el acceso de vehículos de emergencia. Tras la reactivación de ayer, Pilar, la estimación de superficie quemada sube hasta las 285 hectáreas, la mayoría en la zona del Mar de Ontigo, la corazón de la Reserva Natural del Regajal, un espacio protegido desde hace 28 años. Se ha quemado, según esas primeras estimaciones, entre un 25 y un 30% de esa reserva. Muy dañada está la ladera sur.